así, con los ímpetus de la partitura que el compositor polaco Bronisław Kaper escribió para el score del western de Wild West, empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa 534. De nuevo tenemos ahí coincidencias numéricas y hoy tenemos a más gente de la habitual en el estudio. Por el lado izquierdo de control tenemos a Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Y por el lado derecho de control tenemos a Fernando. Muy buenas tardes.
Hola.
Bien hallado seas, Fernando.
Hola, pues muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y como os iba diciendo, pues hemos empezado con una banda sonora de una película del año 67 que aquí se conoció como Camino a Oregón y que y diréis, bueno, ¿y ahora este tío por qué empieza hoy con una del oeste y tal? Pues realmente no hay ninguna vinculación especial, simplemente este fin de semana pasado en Barcelona hubo Feria del Disco y uno que es un poco así husmeador y hurgador, pues en una cubeta encontró esta fantástica banda sonora de western por 2,50 euros y realmente pues es una razón tan buena como otra cualquiera para empezar sin audiencia y además dándole un poco ahí de guiño pues a una peli del oeste, una peli además pues realizada por un tipo llamado Andrew V. McLachlan, que además una película que estaba protagonizada por Robert Mitchum, por Richard Widmark y por Kirk Douglas, y que además me ha comentado Fernando fuera de micro que últimamente también has tenido alguna interacción con ella, ¿no?
Sí, porque Effective Wonder, porque hace poco la encontré, y aparte a mí el tío este, el McLachlan este, me hace mucha gracia.
¿Sí? Este es el que hizo La Conquista del Oeste también, ¿no?
No,
no, tanto no.
Bueno, estaba de realizador en La Conquista del Este, ¿no? 5 años antes, yo te diría que
yo
sí.
Me juego yo lo que
no te juegues.
Hizo muchas cosas este hombre, el señor McLachlan.
Este es más de lo que le he dicho a él, es más de artistas de primera ya puretas.
Este caso era uno de ellos, más o menos, claro. O sea, año 67 y así.
Ahí está, luego me acuerdo, tiene Los Destructores, que era con Los Destructores era con Rock Hudson y John Wayne, creo también.
Posiblemente.
Bueno, porque en todo...
También tenía la primera ametralladora del oeste.
Claro, tiene también Operación Isla del Oso, que te lo he dicho, y Patos Salvajes.
Chisum, me acordaba yo también.
Chisum. Y Patos Salvajes, que fue fue una película que también salían muchos puretas. Uh-huh. Y si me acuerdo, te lo digo, era Richard Burton, Roger Moore y Richard Harris. Y el Hardy Krueger.
Por ahí va la cosa.
Hardy Krueger.
Sí, señor.
La Mercenarios y tal y cual. Y luego Patos Salvajes, no sé si Jordi me lo confirmará.
Comando Patos Salvajes, ¿no?
Comando Patos Salvajes. Y luego el Anthony M. Dawson, el Antonio Margheriti.
Sí.
Tiene la de... Sí, Comando Patos Salvajes, que sale Lewis Collins... Y el Klaus Kinski, que ya es en plan Filipinas, las típicas películas italianas ya que quieren copiar.
Sí, un
copiar.
Poco explotación ahí, ¿no?
Sí, explotación italiana del Anthony M. Dawson, que también, si os acordáis, cuando salió El Cazador, el Anthony M. Dawson tiene El Último Cazador.
Ah, ya ves.
Que la protagoniza el David Warbeck, que el David Warbeck era un actor australiano, que luego se hizo Las Italias.
Uh-huh.
O sea, sale de secundón en Agáchate Maldito, el Sergio Leone. Y el Lucio Fulci es el protagonista del Más Allá.
Ajá.
No sé si os acordáis. Y luego tiene una muy mala que se llama Pánico, con el José Elifante. Que me acuerdo me acuerdo que cuando Nacho y yo íbamos a Video Instant, esta película nos dio mucha ilusión encontrarla, porque es una película muy cutre. Y el David Warbeck siempre dice que estuvo muy ofendido con el Broccoli, porque él tenía que haber sido el tercer James Bond.
Ya ves.
O el segundo James Bond. O sea, le hicieron pruebas, ya estaba, le hicieron un contrato que luego dice él que ese contrato se destruyó, se perdió y tal y cual. Pero él hubiera sido el nuevo James Bond, David Warbeck. Mm-hmm. Bueno, todo esto te viene a lo del Último Cazador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Andrew McLagan, sobre todo. Y tiene una, sí, tiene una también de Viejas Glorias, Lobos Marinos.
Sí,
el Gregory Peck y el David Niven.
Mm-hmm.
El Gregory Peck, David
sí,
Niven.
Señor.
Y no sé quién más sale. El Roger Moore, ¿no?
No, espera, que estoy cargando la ficha. Es Gregory Peck, Roger Moore y
David Niven.
Exacto,
también,
los tres.
O sea, luego
tiene también, perdona, que esta igual te suena también un poco la de Rescate en el Mar del Norte.
Anthony Perkins y Roger Moore.
Eres tú más rápido que el navegador.
Sí, sí, porque esa película, yo tengo memoria fotográfica.
James Mason incluso también.
Yo tengo memoria fotográfica y me acuerdo de mi padre llevarme a ver por la tarde al Regio Vistarama, que ya no existe. Toma, o sea, la estoy visualizando la película. Uh-huh. Aparte, me acuerdo el Roger Moore que iba con barba.
Sí, en la portada, en la
carátula
sale con barba. Sí,
el señor. Anthony Perkins es el terrorista. Iba con un traje rojo de neopreno, me acuerdo, el Roger Moore. Y luego tiene también el Adrian McLagan en una muy buena, también de viejas glorias. Otra vez repite Richard Burton con Rod Steiger, que es Cerco Roto.
También, de los 70, también, del 79.
Uh-huh. Él era especialista en esto.
O sea, esto que estáis era oyendo como... ahora, perdona Fernando, es una competición del cerebro de Fernando contra la base de datos de IMDB. O sea, va más rápido él que IMDB.
Sí, además sí. Tiene razón, porque a mí me sonaba el McLagan que estaba entre los directores de La Conquista del Oeste y no está.
No.
Está el Henry Hathaway, John Ford, George Marshall y Richard Thorpe.
Ajá. Uh-huh.
Vale.
Sí.
No, es que
hizo también una secuela de Los 12 del Patíbulo para la televisión, ¿no?
Claro, bueno, es que 12. A ver, Andrew McLagan, hay que decir que es lo que le ha pasado a muchos directores. Han sido segunda unidad de
los directores importantes.
Uh-huh. Y él se especializó en cuando actores en las X Douglas, Rock Jackson, Bart Lancaster y todos esos estaban en la sesentena, uh-huh, que todavía podían colar. ¿Me entiendes? Sí, entonces se dedicó a hacer películas de westerns de guerra. O sea, pero sobre todo fueron géneros muy crepusculares.
Sí.
Hay que también decir que, por ejemplo, así como el western tuvo un revival en los 90 con Sin Perdón, que duró muy poco, porque luego lo que salió de Sin Perdón, véase Jerónimo, Cuatro Mujeres y un Destino, Rápida y Mortal, fueron un churrasco de películas.
Así tú lo dices.
Luego también el 90. Luego, como te puedo decir, que en el principio de los 2000, con Gladiator, hubo un revival de películas de romanos, pero directos a los telefilmes.
Uh-huh.
De ahí ya sé que en el futuro ya estaba Roma de HBO, Spartacus, pero sobre todo en telefilmes de 3 horas volvió a hacer Spartaco, un truñazo del 15, Attila.
Porque todo personajes no, así destacables.
Sí, porque digamos que... A ver, de presupuesto no es lo mismo un western, que es desierto, ¿me entiendes? 4 chabolas, que liarte a hacer un peplum, ¿no? Entonces, lo que te decía, en los 70 hubo un revival, y aquí Jordi me podrá estar conmigo, un revival en el cine de guerra, uh-huh, que se desembocó todo con Un Puente Lejano. Un Puente Lejano fue un pepinazo en los 70, basado en la novela de Cornelius Ryan. Quiso repetir, y muy bien, el Star System... que tuvo Un Día Más Largo, coger mogollón de estrellas de primera línea, que es lo que pasó en Un Día Más Largo, y que se alieran otra vez en Un Puente Lejano.
Claro.
Solo hay una estrella que repite tanto en El Día Más Largo como en Un Puente Lejano, que es Sean Connery.
Ya ves.
¿Entiendes? En Días Más Largo, de los 60, John Wayne, Robert Mitchum y todo el rollo. Y en Un Puente Lejano en los 70, pues tenías a Michael Caine, Dick Bogarder, Laurence Olivier, Robert Redford, que por 20 minutos o 15 minutos de película, que es para mí la mejor escena, que es la de las lanchas que tienen que cruzar el puente, cobró un dineral. Uh-huh. Y sobre todo había Un Puente Lejano, lo había hace poco. Yo le tengo mucho cariño a esa película porque es una de las pocas películas que salieron americanas que reproducen una cagada de los americanos.
Sí, eso es difícil, la verdad.
Eso es difícil.
Es complicado.
Porque en Un Puente Lejano ganan los alemanes. O sea, es la operación Market Garden. La operación, uh-huh, Market Garden era... destruir todos los puentes que unen Holanda con Alemania, creo que era, para Alemania...
sí, aislarlos, ¿no? De la parte ocio.
Y van destruyendo todos los puentes, pero queda un puente, que es el puente de Gingen o algo así, que me acuerdo que el Hardy Krueger es quien lo tiene que defender o no sé qué, y el Anthony Hopkins y tal y cual, y por ese puente que al final creo que se destruye, pero lo destruyen los alemanes para que no entre no sé qué o no sé cuánto, la operación Market Garden la pierden los aliados. O sea, me hace mucha gracia que todo el Star System, todo el presupuesto que se hizo en esa película, pues fuera para rodar una cagada de los aliados.
Sí, de todas formas, yo creo que el revival este del cine bélico de los años 70, es cierto que lo que tú has dicho, esa película pudo influir mucho, pero para mí la película que influye terriblemente para que se haga tanto cine bélico de nuevo es Patton. Patton en los 7 Oscars que se lleva y lo que arrasó, porque Patton es una película del año 70, clavado. Y entonces, sí, es cierto que hay un revival, pero ya en el año 68 hay una película que es más entretenimiento que cine bélico, pero que recordamos aquí porque yo le tengo mucho cariño, que es El Desafío de las Águilas.
Impresionante.
Richard Burton era.
Clint Eastwood,
muy jovencito.
Y Eva María Saint.
Sí, señor. Y entonces, bueno, quiero decir que ya, finales de los 60 ya empezaba a arrastrar un poquito un revival del cine bélico y luego, efectivamente, producciones como Puente Lejano, Patton, etcétera, pues ya...
A mí me hace mucho esto porque, por ejemplo, como has dicho, luego salió a partir de un puente lejano salió el puente de Remagen, que también la dirige un artesano que me gusta mucho, que es John Guillermin, con el George Segal y el Peter Falk, que luego se vino a hacer el John Guillermin, pues te podía hacer King Kong, como te podía hacer aquí en
España,
hacer en España el Cóndor con Lee Van Cleef y Jim Brown, Western. O sea, John Guillermin era...
Hostia, ahora que has dicho esto de este otro puente, la película es alemana del puente, ¿de qué año es? ¿Tú te acuerdas que hay una película alemana que se llama El Puente, que va de unos chavales que son casi críos?
El Asalto.
El Asalto se llama, que tienen que defender, Oscar, tienen que defender un puente,
no,
y los acribillan a todos.
No me acuerdo. No, Siete Hombres al Amanecer.
¿Seguro?
Creo que es esa, con el Timothy Bottoms.
No, era una película alemana, ¿eh?
Sí,
una producción pequeñita.
Los Siete Hombres al Amanecer son unos chavales que tienen que matar a un jefe al jefe de la Gestapo.
Hostia, yo que también salió a raíz. Quizá fuera posterior, sí. Finales de los 70 o principios de los 80, pero me suena mucho esa producción.
Es bueno el apunte que acaba de decir yo, el Desafío de las Águilas, porque el Desafío de las Águilas está dirigida por Brian C. Hutton, que era también un artesano de la segunda unidad, que luego hizo Los Violentos de Kelly.
Ajá. Sí, señor.
Sí, Los Violentos de Kelly. Peliculazo.
Una parodia, pero una peliculaza.
O sea, una parodia en cómo, a raíz también, Los 12 del Patíbulo, ¿me entiendes? O sea,
sí.
También repite Donna Sutherland, Telly Savalas repite como también Los 12 del Patíbulo. Uh-huh. Entonces, el batacazo del cine... luego, ya para acabar con el cine bélico, ¿ves cómo nos vamos de madre?
No, aquí estamos para ello, Fernando.
A partir del... Luego ha llegado El Águila. Ha llegado El Águila con también... ha llegado El Águila con Michael Caine. ¿Te acuerdas aquella que tiene que matar a Churchill? Unos alemanes, y el Churchill es un doble, y viene un equipo, que es el Michael Caine, viene un equipo de alemanes infiltrado a Inglaterra a matar a Churchill, y por salvar a una niña de un molino los descubren, y al final Michael Caine agonizando dispara a Churchill y lo mata, pero es un doble. ¿No os acordáis de esa película?
Sí, además esa me la pillé de esto. Ay, de baratillo en un mercadillo.
Es de la novela, de Jack Higgins. Jack Higgins.
¿Ves? Es que estoy encontrando cosas sobre una película alemana que se llama El Puente, pero es del año 59. Fue nominada a mejor película extranjera incluso.
Pero es muy bien, es demasiado
vieja. Pero
claro,
es demasiado vieja. A mí me suena una versión que igual no se llamaba El Puente, pero que debía tratar el mismo tema. Y que era posterior, era de los finales de los 70, principios de los 80. A ver, aquí llamadas en audiencia, a ver si alguien se acuerda, porque es una película que yo la vi cogiéndola en el videoclub como rara avis y no la he vuelto a ver.
Entonces, ¿qué pasó a raíz de esto? A raíz de esto, los italianos dijeron, ahora es la nuestra.
Claro.
Que los italianos son muy grandes para esto. Y entonces te encuentras que es de Umberto Lenzi, el director de Caníbal Ferox, Los Jóvenes Leones. Y Los Jóvenes Leones mola porque tienes a todas las viejas glorias, pero las que nunca pensáis, haciendo la película de la Main. Te encuentras a Henry Fonda. O sea, cobrando Henry Fonda. Que creo que Henry Fonda, si me lo puedes buscar, y creo que de Ovidio de Asontis, Henry Fonda sale en Tentáculos, la película que era tan cutre del pulpo. Creo que sale Henry Fonda. Y la Olivia de Havilland.
Es posible porque las viejas glorias, o sea, yo me estoy acordando, bueno, incluso Orson Welles tiene su época italiana muy caducado. Joseph Cotten, un tío que ha estado Jenny, en Ciudadano Kane,
Mel Ferrer, en Comidos Vivos.
Sí, bueno, pero claro, para mí Mel Ferrer no tiene el nivel de Joseph Cotten o de Orson Welles. Y Henry Fonda, sí, Henry Fonda tiene una etapa italiana importante.
Haciendo Los Jóvenes Leones, con John Huston, con Boyne haciendo de general, el Stacy Keats. O sea, te encuentras el Helmut Berger, bueno, ese ya es un pasa de vueltas. O sea, era los italianos, y luego El Largo Día del Águila, que te encuentras del Castellari, que te encuentras a Paco Rabal también.
Ay.
Y bueno, yo creo que para mí la mejor, y te lo voy a decir, es que marcó una época, aquel maldito tren blindado. Aquel maldito que luego se pasaría, Tarantino, el maldito bastardo.
Exacto.
Aquel maldito tren blindado. Solo os digo una cosa, solo por ver la parte final, la parte del tren, que son 45 minutos de asalto al tren. Es brutal. O sea, recomiendo enormemente. Y luego acabó el cine bélico y tal y cual con el mayor batacazo que tuvo la Warner, que fue dirigida por un artesano de películas de James Bond, que como fue Huey Hamilton, que fue la Batalla de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra fue un fracaso de taquilla, y ahí ya el cine bélico ya se empezó a desinflar. Pero bueno, siempre nos quedará lo que te digo. Las copias, sus productos que salieron a partir de un puente, luego tienes la batalla del río Nervera, bueno, tienes, y los italianos que hicieron un mogollón de subproductos. Cinco Diablos para el Infierno, la vi hace poco, una italiana que se llama Cinco Diablos, un ejército de cinco diablos, la vi hace poco italiana, madre mía.
12 del Patíbulo en versión reducida, ¿o qué?
Versión con 5. Sí, eran 5. Es lo mismo.
Es lo mismo, pero con
5.
Menos presupuesto.
Menos presupuesto hasta para actores.
Tienen que entrar en un castillo y conseguir un microfilm.
Imagínate.
O sea, me lo pasé.
Brutal.
Sí, brutal. Y luego, también me bajé. Ah, sí. Luego tienes Los Panzers de la Muerte, una italiana de los 90 con David Carradine y Oliver Reed, que es de la novela de Freddy Forster, claro.
Sí.
O sea, luego, el cine, sobre todo el cine bélico, si os dais cuenta, el cine bélico italiano, siempre se hacen todas las películas, la mayoría de las se vaya en la guerra del Alamein, la guerra de África, un descampado.
Claro, claro, desierto, descampado. Tierra baldía.
¿Qué nos hace falta? ¿Un Panzer de cartón? Un Sherman americano de esto.
De o sea, chapa, ahí.
Siempre las películas que veáis italianas son todas de...
Del frente de África del
Norte. La mayoría frente a la Main. Y si tienen que ser del norte de Europa, en un parque. Un palacete italiano.
Ahí, o sea, hay una zona norte con pinos.
Y siempre, y ya quiero acabar el tema porque estoy todo el rato hablando, creo que yo le hable. Siempre fijaos, la calidad de una película de guerra siempre va en función del traje que lleva el alemán. Mirad las costuras del
hombre,
traje.
Es
súper importante. No el americano.
Una buena...
Porque el americano es una chaquetita verde, uh-huh, un casco con cuatro hierbas. Y a los coroneles con el bordado rojo, ¿me entiendes?
Las medallas.
Las medallas. Siempre.
Las una insignias, sí.
Una película de guerra, si veis el traje chungo, película chunga.
Bueno, es un buen referente para catalogar las películas bélicas.
Acabo de visión obligada. Y creo que Jordi la conoce. Imprescindible, que no es de guerra, es más de espionaje. Para mí una de las mejores películas que hay de... Así es, rollo bélico. La novela es de Ken Follett, La isla de las tormentas, porque hay vida antes de Los pilares de la tierra. Ken Follett escribió...
Sí, por supuestísimo.
Dos grandes novelas de guerra, que uno es La isla de las tormentas y otro es La clave está en Rebeca. Que eso, uh-huh, se hizo un telefilm.
Sí.
Pero La isla de las tormentas se derivó en una película que se llama El ojo de la aguja con Donald Sutherland. Brutal. O sea, os aconsejo, de visión obligada, El ojo de la aguja. Lo dejo ahí.
Sí, porque la otra que dices, el telefilme, creo que lo protagonizó el de Starkey Hutch.
Con el Cliff Robertson, sí. Ajá. Bueno, a mí
es que me acuerdo que esa la vi de pequeño también en la tele.
La novela me gustó mucho, sí. Pero bueno, el telefilm se puede ver también. La clave está en Rebeca, muy bueno.
Bueno, estamos aquí con las claves, llevamos ya casi prácticamente, pues eso, un buen cacho de programa y no hemos hecho más que empezar, ¿no? Como quien
bueno, dice. A ver, sin audiencia más o menos tiene un orden que a veces cumplimos y a veces no, pero bueno, cuando viene Fernando
Todo salta por los aires como esos puentes de los que acabamos de hablar para que los alemanes no pasen a Holanda. En fin, ¿tenemos estrenos esta semana también o qué, Jordi?
Tenemos estrenos, antes quería comentar
lo que
rápidamente...
Lo que pasa que no sé si merece la pena comentarlos o...
Rápidamente el libro, Said nos ha hecho algunos comentarios, sí, además sí, ha dejado los dos últimos mensajes él. No entro en profundidad porque vamos justos de tiempo. Sí que quiero entrar con una duda que nos pregunta Ricard, que dice, ¿en qué quedó la adaptación de Guillermo del Toro de En las montañas de la locura? Claro, es que esto tiene su miga. Voy a ser rápido y sucinto. Quien haya leído esta novela de Lovecraft, que además Lovecraft era un escritor más de relatos cortos que de novelas, uh-huh, no escribió muchas, pero una de las que escribió fue esta y posiblemente fue la que le dio mayor éxito literario en el formato novelado. Pues el problema que tiene es que Prometheus, como historia, es prácticamente calcada...
Un pelín igual, sí.
Sí, En las montañas de la locura. Esto fue lo que le hizo ya en el año 2011 a Guillermo del Toro un poco desistir del proyecto. Cuando vio Prometheus y lo que pasó con Prometheus y tal, él ahora va a estrenar una película que se llama Pacific Rim.
Sí.
Va en plan criaturas gigantes japonesas.
Cayó eje de esto.
Sí. Y entonces, para rodar la siguiente película, ha contactado con Legendary Pictures, que le está produciendo la película Crimson Peak, que es de Casas Encantadas y Fantasmas. Uh-huh,
pero está ya producida por él solamente.
Está por Legendary Pictures. Entonces, está sondeando a Legendary Pictures para retomar el proyecto de Las montañas de la locura.
Vale, vale.
Incluso ha dicho que, viendo lo que fue Prometheus al final, que él tiene mucho respeto por Ridley Scott, pero le parece que su proyecto puede tener viabilidad enfocando las cosas de otra manera. Entonces, ha dicho que incluso si Legendary Pictures no le da el apoyo... Si con Pacific Rim él consigue una buena taquilla, va a buscar a quien sea para producir y sacar adelante el proyecto. Se hablaba de que iba a estar Tom Cruise en el mismo.
Te lo iba a decir yo ahora.
Sí,
sí, eso lo hablaron en su momento.
Tom Cruise ha dicho que si Guillermo del Toro consigue la financiación, que él se sigue apuntando en el reparto como actor. Entonces, bueno, lo digo porque las cosas ahora mismo están así.
Están
lo último que
en
se
el
sabe
aire.
Es de este primer trimestre de 2013, o sea que es relativamente fresco, y que el señor del Toro todavía no ha abandonado el proyecto.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, pues contestado Ricard.
Muy
y
bien,
antes
muy
de
bien
pasar a los estrenos, también hemos de decir, creo que es de justicia, que ha muerto Ray Harryhausen,
sí,
a la edad de 92 años de edad. Uh-huh. El padre de la stop motion. Yo creo que todos hemos vivido esas películas de con esas animaciones.
Todos hemos flipado, mágicas. Yo he flipado en su momento, tío.
A ver, yo en mi infancia y mi adolescencia flipé absolutamente. A ver, películas más reseñables, pues toda la saga de Sinbad, Sinbad y la princesa, El viaje fantástico de Sinbad, uh-huh. Sinbad y el ojo del tigre, luego La isla misteriosa, Jasón y los argonautas, esa lucha con los esqueletos que todos tenemos en la retina, hace 1 millón de años, porque uh-huh. él pasaba
también
de las criaturas fantásticas a los dinosaurios con bastante facilidad.
Sí, porque además él era muchas veces productor de estas sí. películas.
Sí, bueno. Además es curioso porque son películas que se recuerdan más por el nombre de la persona que hacía los efectos especiales que por el nombre de sus directores.
Y no por el director.
O sus actores, ¿no? Y verdad, por último, pues Furia de Titanes,
claro.
que fue que está, un poquito...
Está remaqueada desde hace poco.
No, pero los efectos especiales, te gusta
sí,
o no...
los efectos están muy bien, ¿eh?
Lo mejor la peluca de Laurence Olivier.
Sí, entre otras cosas. Porque esa también era un poco reciclaje de puretas
que,
ya.
Que la lechuza robot era también stop motion, ¿no?
Sí.
Sí, seguramente. No creo que fuera pilas ahí.
No, a ver, quiero decirte que en todas esas películas, pues criaturas. Ahora me estoy acordando de no sé si era una medusa o una gorgona de Furia de Titanes. Está súper bien la escena en que tiene que matarla con el escudo haciendo espejo y todo
sí,
eso.
Sí, para que se refleje la imagen y se convierta en piedra. Toma spoiler ahí. Man.
Es que me ha puesto la cara de asco Fernando con Furia de Titanes. Pues, no sé si te gusta más la de la Letterrier, pero para mí no.
Hombre,
por favor,
Jordi.
A mí la que más me gusta de todas las que has dicho, para mí, la que tengo más cariño es Simpatía el ojo del tigre. A mí esa me gusta mucho.
¿Esa es la que la maga se va transformando en albatros?
Sí.
Que las piernas los tiene ya...
Simpatía el ojo del tigre me mola mucho. Para mí es la más... Y Jason los organotas, sobre todo el de metal.
Sí.
Sí. Yo quizá de todas me quedo con Jason.
Yo me quedo también con Jason esta vez. Hoy coincidimos.
Yo Simpatía el ojo del tigre.
Muy bien, ahí.
Pues ese merecido homenaje, 92 años. ¿Tú lo llegaste a ver hace relativamente poco en algún salón del cómico? ¿Fue a él o no?
No recuerdo. Sí, es verdad. Vino como hace tres años. Yo no me acordaba ya. No, vino al salón del cómic.
Salón del cómic.
Sí, señor. Y una mesa redonda sobre efectos especiales.
¿Ves?
Hace como en dos. Estamos en 2013, 2011, 2010, por ahí.
Está en Hostia, algún sin audiencia.
Lo tenía yo en el cogote de la memoria. Gracias, Jordi, porque mira. Yo he visto a ese hombre en directo y ahora no lo estaba recordando, tío. Vaya cabeza la mía. Sí. Y además el tipo ahí, pues eso, en una mesa redonda con especialistas actuales de efectos especiales de películas de terror actuales y el tipo ahí soltando la suya y defendiendo los efectos clásicos, más bien una combinación de efecto clásico analógico, por decirlo de alguna forma, con la cuestión
digital,
por el hecho de dotarle de algo de alma al efecto en sí mismo. Y de hecho, pues esa burrada de película en cuanto a efectos especiales que es Oblivion, ahí tenemos un buen ejemplo de mezcla de cosas analógicas, de efectos analógicos con el tema digital. Que me refiero que para el que se quiera discurrir y tal, pues puede sacar un montón de cosas guapas haciendo combinaciones y no quedándonos simplemente en el CGI, que es la idea.
Muy bien, rápidamente los estrenos, porque vamos a tener aquí crónicas nada.
Sí.
Entonces, el último estreno que vamos a hablar es un estreno que posiblemente la persona que nos va a llamar ahora también haya visto.
Sí, nos va a llamar alguien además, aparte de que tenemos aquí a Fernando en directo, en fin.
Decir que de los estrenos viene la película El Impostor, hablamos de ella por recomendación de Orlac en el libro de visitas, o sea, si queréis saber más sobre este Impostor, que es una película dirigida por Bart Layton en plan documental.
Es un documental.
Muy interesante por la historia verídica en la que se basa, un personaje verídico. Pues tenemos este Impostor, que hace 2 o 3 o 4 programas, no recuerdo exactamente, hablamos de ella. Tenemos un blockbuster, dejémoslo así.
Sí, tiene toda la pinta, vamos.
Dirigida por el señor Antoine Fuqua, un director curioso, porque es capaz de hacer blockbusters videocliperos a películas con más sustancia, como ese Brooklyn Finesse, ¿no?
Que nos encanta, vamos. No, pero yo flipo, Jordi, que en todas las notas de prensa, todas las promociones que hay de Objetivo La Casa Blanca, que es de lo que estamos hablando ahora de Antoine Fuqua, no nombran Brooklyn Finesse por ningún lado, tío.
Ah, pues yo sí que lo encuentro nombrado.
Yo no, o sea, yo recibo mails de las distribuidoras y
bueno,
tal.
Training Day siempre dicen. Training
sí, por eso,
Day.
Training Day, el Rey Arturo y tal, y tenemos una llamada. Tú sí explica algo de la Casa Blanca si quieres, que
pues
yo ahora...
sí. La película, que no hemos dicho el nombre, es Objetivo La Casa Blanca. Tenemos ahí pues un reparto en plan unas cuantas estrellas. Sí. Gerard Butler por un lado, Aaron Eckhart, Angela Bassett o Morgan Freeman. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos ahí a un agente que en su día estaba en el grupo que me parece escoltaba al presidente. Hay un atentado y al único que puede salvar es al presidente y decide retirarse, porque claro, demasiado estrés, solo pudo salvar al presidente y bueno, se retira. Y entonces pues resulta que ahora hay un comando coreano que entra en la Casa Blanca y el único que conoce perfectamente la Casa Blanca y todos sus recovecos para salvar al presidente y su equipo es este agente, ¿no? El señor
a mí
Mike Manning.
Estas me molan a mí, ¿eh?
Estas te molan. A ver, quiero decir que son películas nuevamente pues de acción, de entretenimiento y si no vas a buscar mucho más de lo que pueden ofrecer, puede estar entretenida,
sí,
¿no?
Sí, estas me molan.
Y además un presidente negro, ¿no? Creo así para andar con
no,
los...
No, creo que el presidente es Arnold Hart.
Ah, vale, no es el...
No, porque salga Morgan Freeman no es el...
Yo pensaba que iba a ser Morgan Freeman el presidente, en fin. Un fallo de apreciación así sobre la marcha, vamos. Tenemos una llamada en antena y bueno, la vamos a pasar en un momento porque es alguien cercano a sinaudiencia.com, es un oyente, pero también es un generador de contenidos en internet y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Unai de guardaoscura.com. Buenas tardes, Unai.
Opa, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien o qué por ahí? Que es que
sí, sí.
Yo estoy aquí todavía tocando botones y no sé si nos vamos a acoplar o nos vamos a escuchar estupendamente. Bueno,
vale.
Yo si eso te subo a ti un poco el volumen del retorno. En fin, que os explico un poco. Hoy tenemos en directo a Unai de esta web, guardiascura.com. Pues porque estos días Unai pues es originario del País Vasco, de Bilbao, y estos días en Bilbao pues ha tenido lugar la última edición del FANT, el Festival de Cine Fantástico de ahí de Bilbao, y entonces pues decidimos tirarle un cable a este hombre, a ver si quería pues apuntarse en el programa y un poco pues que nos comentaras qué es lo que has estado viendo por ahí, tus impresiones del evento, del festival y bueno, y de paso pues también aprovechar para comentar alguna que otra cosa como uno de los estrenos que viene esta semana, que es Stoker y que es una de las pelis que sé que has visto por ahí, creo, ¿no?
Pues sí, he sido la peli que abrió el festival y además vino el invitado Park Chan-wook a presentarla. Joder, y el
qué lujo.
La pude ver, mira, no sabía que la estrenaban este fin de semana.
Sí, sí, rollo, pues es el típico guiño, ¿no? De que la ponemos en un evento de fantástico pues una semana antes de estrenarla en cine, como también se hace por aquí por Cataluña cuando pasa Sitges, ¿no? Y eso.
Sí, pues la verdad es que no quería saber nada de ella, además, no procuré estar bastante alejado de ver trailers y de leer nada, y bueno, no sé lo que esperaba, no es exactamente lo que esperaba tampoco la película, pero bueno, no está mal. Para ser así para Chango, que yo tampoco, la última no tuve muy buena experiencia con ella, aquella del...
La de Thirst,
que se me hizo eterna y un poco pesada, pues el cambio que ha tenido ahora con el rollo americano, pues bueno, poco sí. Desconcertante, pero no está mal. Lo que pasa es que es una película de la que no se puede casi hablar.
Exacto. Eso te iba a decir, porque yo también la vi en pase de prensa la semana pasada y realmente pues podemos igual contar un poquito de la sinopsis como hacen las webs de estrenos, pero...
Sí, maravilla, es que me cuesta contenerme con los spoilers.
Exacto, pero bueno...
Sí, si queréis os echo una mano, porque como yo no he visto la película, os digo directamente lo que pone por ahí, que dice que una niña pierde a su padre...
Sí, una chica adolescente, sí.
Y esa chica adolescente entra de alguna manera en su vida, el hermano de su padre, que es su tío.
Sí, que andaba un poco desaparecido.
Y que es una persona, vamos a dejarlo en peculiar, y con sus comportamientos pues va a, digamos que, crear una sinergia con su sobrina.
Sí, lo que pasa es que en esta familia todo el mundo es peculiar.
Bueno,
sí.
Yo te digo más o menos lo que dice la sinopsis, yo creo que con eso no se desvela nada, ¿no?
Eso está bien, y es que no hay mucho más que saber, porque...
Exacto.
Enseguida nos metemos en harina y prácticamente con eso es con lo que hay que saber.
Sí, yo también diría...
No, además, la verdad es que...
Y sin intentar no hacer spoilers, que realmente lo que ha hecho aquí el Park Chan-wook es una película... sobre la familia, ¿no? En su concepto, con ese rollo de que, bueno, tú tienes la familia que tienes porque te ha tocado, digamos, por herencia genética, y con ello tienes un poco que apechugar siempre y cuando, además, pues tienes sorpresas, ¿no? Porque el hecho de que, pues, el padre y esposo de la pareja protagonista de Nicole Kidman y de Mia Wasikowska, pues muere al principio de la peli, que eso pasa en el minuto uno, tampoco es un spoiler, y luego pues aparece ese enigmático tío, hermano del padre difunto, que bueno, pues que es un tío que sí, que es peculiar. Además, y que
no sabemos por qué aparece por allí, nadie sabe nada.
Exacto.
No le conoce, ni siquiera sabía que tenía un tío.
Exacto, y eso pues va, digamos, a subir un poco el grado de suspense, porque si algo hay que decir de Stoker es que es una peli en la que el suspense campa a sus anchas por todo el metraje, ¿no?
Sí, sí.
Pues, en eso estamos de acuerdo.
Es importante porque no verla sin saber nada de ella, yo no sabía tampoco qué esperar, ni uh-huh. Sí que te mantiene bastante a la expectativa de ver qué está pasando, porque está claro que pasa algo con esta familia, pero el no saber eso lo mantiene muy bien. La verdad es que mantiene bastante bien el suspense y esconder las cosas, la verdad.
Sí, sí, sí. Y además que bueno, tenemos ahí, pues, aparte de la buena mano, que a mí en particular, pues sí que aprecio la mano de Park Chan-wook para este tipo de cosas como el suspense, pues la música del Clint Mansell, que también está por ahí, pues, bordando las imágenes esas que nos pone este hombre, que además es como, entre comillas, especialista, ¿no? En narrar, digamos, escenas cotidianas o anodinas, pero con un punto de vista súper original, ¿no? Que eso lo sigue guardando de otras películas que tiene y esas cosas.
Os voy a hacer
una forma de rodar, como porque estuve escuchándole también en la rueda de prensa,
uh-huh.
Porque claro, había, se supone que haces la primera película que el guión no, en principio era ajeno a él, pero
claro, le cayó heredado. No,
que el guión era ajeno, pero que lo había reescrito entero, o sea, que todos los detalles de la película solo había mantenido la idea central.
Vale.
Lo había reescrito. Entonces eso, y la forma que tiene de hacer, y el tema de las cámaras circulares a veces, y
sí.
Los ángulos que mete por todos lados, la verdad es que le da ese toque. Y eso de que tampoco sepas, yo por ejemplo, durante un buen rato de película no sabía tampoco en qué época estabas.
Sí, no, es que eso es desconcertante, porque hasta que no empiezan a hablar de años, los personajes dices, esto es como atemporal, podrían ser los años 50 como podría ser la actualidad, ¿no? Y sí, eso sí. También... ese juego al despiste que utiliza el Park Chan-wook, la verdad es que también hay que reconocérselo.
Yo os quería hacer una pregunta, pero si la respuesta es comprometedora, prefiero que guardéis silencio, no contestéis.
Vale.
El apellido que da nombre a la película, ¿es algún tipo de homenaje? ¿Y va a tener alguna influencia o no?
Responde tú, Unai.
Sí, ya te lo han dicho, claro.
En principio no.
Vale. No, en teoría no.
Pero yo al principio de la película sí que hace un par de juegos con ellos, o sea, para empezar, la película empieza con un plano en el que ves a madre e hija reflejadas en un espejo, ¿no? Y
sí, eso, sí, sí.
Digo, ya por ahí, como no sabía nada y también estaba mosca con lo del nombre, pues digo, eso ya me llamó la atención. Y luego hay otro pequeño detalle del tío que también
me
deja ahí pensando.
Sí, pero en principio no debería
haber. Sí, es más a nivel de guiños que no que tenga importancia.
No tiene, realmente
sí.
No tiene nada que ver.
Claro, realmente pues es el apellido de la familia protagonista y con eso supuestamente nos quedamos. A mí la que me gustó en la película es la chica, la India Stoker en la peli, la Mia Wasikowska, que realmente, no sé, es una tía que tiene un, no sé, para mi gusto hay un personaje caramelo, ¿no? Y que lo hace suyo y que le saca partido. No así igual la Nicole Kidman, que me pareció un poco que como que estaba allí circunstancialmente, ¿no? No sé, sí. Como poniendo sujeta bonita y poco más, no sé.
Ya de bonita ya.
Su personaje tampoco es demasiado potente en la película y es que se lo come todo la chica esta, la Mia Wasikowska, que tiene además como facilidad para este tipo de personajes y estas cosas. Porque yo cuando la primera vez que la vi fue en la serie esta de HBO, que era In Treatment, que uh-huh. Era una de las chavalas que iba a hacer terapia.
Ajá.
Y ya se la veía que tiene madera para meterse en papeles un poco escabrosos.
Sí, yo de hecho, incluso saliendo de Bram Stoker, pensaba, digo, joder, o sea, porque para el remake de Carrie ya han elegido a otra crack como Chloe Moretz, pero esta chica podía haber hecho perfectamente también el remake de Carrie, ¿no? Un sí. Puya puestos.
Si me dejas un apunte.
Apunta, apunta, por favor, Fernando.
Ahora que ha dicho de Chloe Moretz, ¿sabéis que ya está a punto Kick-Ass 2?
Sí, 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 está. Sí, pero yo ya he leído una cosa que.
Yo también,
que me da mucho asco.
Me da mucho, la han suavizado, ¿eh? O sea, está tope. Ya, que sale Jim Carrey, ¿no?
Sí, señor. Pues y además dice, haciendo de un superhéroe de estos urbano.
Bueno. Oh. Yo le he visto a él, que es el capitán Bandas y Rayas.
Sí, señor.
Que sale con el perro. Con el perro mola mucho, el pastor alemán, con el antifaz americano. Pero dicen de que han suavizado totalmente el cómic, ¿eh? O sea, no os esperéis ver la tralla que se ve en Kick-Ass 1, ya. Porque no la vais a ver.
No, y supongo que tampoco está Matthew Vaughn en la dirección, que eso da
la
también...
La produce.
Claro.
La produce. Porque la verdad que en teoría no se iba a hacer... Pero como la película ha respondido muy, muy bien, yo tengo un Blu-ray, por cierto, en el
sí,
formato
no,
doméstico,
está bien guapa,
en el formato doméstico, tanto en ventas de DVD como Blu-ray, es lo que ha salvado a la película. Entonces, es como se va a hacer Kick-Ass 2. Y si me permites, se llama sí. Unai, ¿no?
Unai,
un placer. Tengo que dar el bombazo de la noticia.
Venga, danos un bombazo. Va.
Suena muy psicotrónico, pero ya está en preproducción. Robert De Niro va a ser Super Mario Bros. Sí.
Lo siento, pues
no. No, ya lo sé. Laston Tucker, que es el ex de la Demi Moore, va a ser de Luigi. Y ya se está preproduciendo.
Pero no está Robert Redford un poco mayor para esto ya.
Robert De Niro. Yo a ver si me entiendes. A mí el mito sigue siendo vigente. Esta noticia me
obsesionó. Cada vez menos, ¿eh?
No. Esta noticia me obsesionó mucho, ¿no? Entonces, en mi mente me lo estaba imaginando de Mario Bros. Hostia, y con un bigote. Lo veo. Yo lo veo. ¿Tú lo ves, Unai?
Yo creo que sí.
Unai, ¿te has caído para atrás o...?
No, me he caído para atrás, tío. He caído, vale. Sí.
¿No es
pero
pegote?
Veo, porque últimamente ando también...
Métete en Google.
Extraño que...
Pon Robert Niro Mario Bros. Entonces, lo último que he oído, y es muy fuerte, que el Yoshi, el dinosaurio, ya se está haciendo para que él se pueda poner encima. No me estoy quedando con vosotros. Y que la película va para adelante. O sea, Robert Niro ya está confirmado como Mario Bros. Y Aston Tucker como Luigi. Es el bombazo que tenía que pegar. Happy lo va a confirmar para que vea que no es pegote. Yo también me quedé de piedra, pero va para adelante.
Ya. Vale, bueno, oye, como el tiempo manda, que Unai nos diga algo más de lo que ha visto, sí. ¿No? Porque si no, es que...
Exacto, no vamos a decir nada más de esto.
¿De porque, Mario Bros?
Sí, porque de esto ya hablaremos tú y yo cuando acabemos el programa fuera de micro. Y quiero que Unai, por ejemplo, pues nos siga contando un poco qué es lo que ha visto por el fan. Porque ya hemos dado un poco 4 o 5 céntimos de Stoker, pero cuéntanos más cosas de que has visto por ahí por el fan. Que había unas cuantas pelis que no se han visto por ningún lado todavía.
Pues quitando dos, que son After y La Española de Otro Verano, el resto de sección oficial que acabó ayer sí que las he visto.
Uh-huh.
Y bueno, ha habido un poco de todo, pero yo creo que el nivel ha subido con respecto a otros años. Y aunque las buenas, por llamarlo así, pues ya las visteis en Sitges. Que
sí, algunas de ellas, sí.
Las más potentes, Maniac y Antiviral.
Uh-huh.
Aunque bueno, Antiviral la verdad es que me ha sorprendido porque no ha gustado al...
¿Ah, no?
Al respetable, la verdad.
Joder,
¿no? Todos los comentarios que oía no... A mí es una película que me dejó muy descolocado, pero no como para...
Yo reconozco que me gusta bastante, además, y la he visto dos veces, o sea, públicamente lo digo.
Una pregunta, la de Mania, que es el remake de la del William Lustig, ¿no?
Sí.
¿Es tan heavy, como dice, he leído por ahí, que dicen que es muy bestia?
Está muy, muy bien, ¿eh? No... Uf, la verdad es que es un buen remake, y además está muy bien porque tiene unos guiños a la del 80 tremendos. Tiene un momento... en el que está el Elijah Wood, que es la mayor pega que tiene a priori, que dices, yo no le veo a este hombre como...
¿Él
como
hace de Joe Spinell?
Sí, es el prota, el tipo
prota?
De la tienda de maniquís.
Sí. El Frodo es el que hace de lo que hacía el Joe Spinell.
Vale.
Y tiene un momento en el que se ve reflejado, hace algo y se ve reflejado en un coche, y el reflejo del coche es exactamente el póster de la película de la película antigua. Está...
O sea, entonces, lo que me confirma es lo que he leído, ¿no? Que la película es bestia...
Sí, vale, bastante vale. Bestia. Todo lo que tenía bestia la primera lo conserva.
Vale.
Y además se le va mucho.
¿Quién la dirige?
A todo, aquí es muy sórdida, todo el tema de la madre, que en la primera película no queda como un comentario, sabes que está tarado, pues porque la madre algo pasaba, aquí no. Aquí la madre sale por todas partes, de que lo tiene... Ve a la madre, la ve, bueno.
Sí, además de forma explícita también.
Sí, totalmente explícita, o sea...
Vale.
Tiene un trauma con que la madre era un poco suelta, pues aquí sale la madre suelta, con uno, con dos...
Está más que suelta, vale.
Ok, pues gracias por la información.
Bueno,
y sangre y todo, o sea... Además es... pues eso, tienes el prejuicio de que quizás el Elijah Wood no te pega,
pero es que te dura 5 minutos. A los 5 minutos, tremendo. O sea,
claro,
y la gente aplaudió a los 5 minutos.
Y de hecho yo creo que también pues el Lillabud se metió en este fregado pues un poco para desintoxicarse de ese tipo de papeles en el que todo el mundo le asocia, ¿no? Y que al fin y al cabo él...
Cuesta verle o imaginarle, pero...
Exacto, él con esa cara así, con esos ojos es que grandes, con esa cara así de buenazo, pues es complicado.
Lo vi hace poco y a vuelta. Medida que crece, los ojos se parecen más a Matty Fletman.
Hombre, un aire tiene...
Los ojos.
Ahora que lo dices, sí, ¿por qué no? Bueno, te moló Maniac entonces, ¿no, Unai?
Sí, que me
ha gustado. Bien. ¿Y qué más te ha gustado por ahí? O ya no, pues, paramos ya de gustar y ya son cosas
no,
así.
Sí, otra que no conocía de nada y que la había sido el domingo por la noche sin esperar nada, es una que se llama The Season in House, que es británica, pero que está ambientada en la guerra de los Balcanes.
Ajá, bueno.
También hiper sórdida y bastante sorprendente, y tiene que ver con una chica sordomuda a la que secuestran, pues soldados que están secuestrando chicas para venderlas a burdeles, muy como en la película que hay de Liam Neeson, que las tienen a todas enganchadas a la heroína y en lo más sórdido posible, y sí. La chica esta, pues como es sordomuda, asumen que lo que no puede hablar, pues no lo puede contar, así que la tienen de manager, llamémosle, para que prepare a las chicas, les meta la heroína y todo este rollo, hasta que la cosa se desmadra.
Bueno.
O sea, es mitad película de venganza, mitad rape and revenge, bueno. Pero bastante, bastante sorprendente, la verdad es que gustó mucho también, a mí me sorprendió bastante. Bastante violenta también y sangrienta. La verdad es que esa es la que ha sido más novedad.
Porque Home Sweet Home la llegaste a ver, por ejemplo.
Uy, sí, la he visto.
Y esta no, te veo que te ha bajado el tono de la voz de repente. Uy, ahí.
Dudo si es la peor o por ahí.
Está bien que lo digas también para así pues un poco advertir a la gente, ¿no?
Mucha decepción, porque además el chico este, el director, el David Morley, que sí. Pues en su día Mutants a mí me gustó.
Sí, y a mí también, dentro de lo que cabe. Por eso te quería preguntar a ver qué había hecho con esta.
Pues nada, he hecho una película pues muy sencilla y además como... estuve escuchándole luego también, pues era muy decepcionante con él, porque prácticamente te confirma que la ha hecho sin ganas, que la hizo en 4 días y que es porque necesitaba pasta para un proyecto que tiene más a largo plazo también en América, de hacer un thriller psicológico y que debe ser de bastante presupuesto, y le habían propuesto hacer esto y lo ha hecho, pero...
Vamos, un encarguito para salir del paso, ¿no?
Sí, como pero muy, dice. Muy sencilla y muy cutre, o sea, dos personajes y un psicópata y ya está, pero sin más. Joder. Tiene 20 minutos de película, los 20 primeros minutos en los que no pasa absolutamente nada y solo está el psicópata pues, paseándose por la casa vacía y poniéndose una cerveza, viendo un partido y ya está.
Y llenando minutos de película, ¿no? Ahí, sí, está, por la patilla.
Llenaba, muy decepcionante, ¿eh? Para lo que era este, claro, pues que viene con la película anterior y con las películas francesas que vinieron en aquella oleada y no...
Se ha difuminado esa oleada, se nos han dispersado todos esos cerebros ahí.
Se van a América.
Sí,
ya.
sí, no sé qué les hacen ahí, les meten una lobotomía en la aduana o algo, yo qué sé qué pasa ahí, Unai, no sé. En fin.
Y luego la otra más decepcionante, que es la que dudo cuál es la peor.
dime.
Sí que me extrañaba porque venía como que la habían premiado a mejor película, mejor director, mejor guión en Toronto, que es In the House of Flies.
Ya. Sí, que era la otra que yo quería saber qué tal.
Pues a mí tampoco no me ha gustado nada. O sea, también muy sencilla, pero es que sencilla no debería ser no algo negativo. En este
claro,
caso,
claro. Stoker es sencilla también, entre comillas,
sí.
¿No? Yo qué sé.
Sí. Pues esta es de una pareja que es secuestrada por alguien que no se ve en toda la película tampoco. O sea, es igual que en House of Hope. Dos personajes y un psicópata. Y que los tiene encerrados y sin poco más, les va llamando y torturándolo psicológicamente, pero la verdad es que no consigue ninguna tensión tampoco ni nada, más bien...
No empatizas
en
ahí,
la tensión,
¿no?
Que debería conseguir, lo que consigues es aburrir.
Ya, sí, que tanta tensión al final me va a dormir de la tensión, ¿no? Al final.
Sí, no, muy decepcionante también.
Bueno. Y esto en cuanto a la más o menos la sección oficial, ¿no? Las pelis que allí creo que también ahí vota el público o que como en Donosti hay un jurado
si,
ahí.
A ver si para el año que viene lo hacen. Yo ya voy a mandar también sugerencia porque La verdad es que se echa de menos salir de ahí con el papelito como existe. La verdad es que vendría bien.
Claro, claro. Y yo que sé, aportar tu opinión también, ¿no? El público, que es quien paga las entradas al final, ¿no?
Y... Sí, porque al final solo te queda ver lo que opina el de al lado y pocos más.
Sí.
Y quedarte con eso. Y al final con eso, por ejemplo, con Antiviral, pues el comentario de los dos de al lado y poco más. El ver que en general no gustan, pues eso... que quedara reflejado un poco, ¿no? Que si
Oye,
para otro año deberían hacerlo.
Y después de haber visto Antiviral en pantalla grande, ¿qué? O sea, ¿tú te quedas con Antiviral? ¿Compras Antiviral o no compras Antiviral?
Yo sí la compro.
Sí, ¿no? Compras al final.
El primer visionado era como esto que digo, yo no sé si me ha gustado, si no me ha gustado, pero me descolgó entero. La verdad es que tiene por lo menos ese mérito, que es totalmente...
Sí, desconcertante. Total, ahí.
Uh-huh. Pero, no sé, la opinión general parece que se ha aburrido la gente.
Vale.
Aburrir precisamente no es lo que me ha hecho.
Bueno,
no sé quién ganará al final, pero yo creo que andará él.
Sí, porque además eso, estamos hablando aquí de que hoy ha acabado, creo, la sección oficial, pero el evento, el festival dura hasta el viernes, ¿no? O hasta el,
sí,
creo,
sí, el
recordar.
Viernes será la entrega de premios y la película de clausura, que va a ser Vanishing Waves, que parece que habla muy bien todo el mundo de ella, que es así como lituana franco-belga, algo extraño, pero que también tengo ganas de ver. Y sí, hoy ya hemos estado con la segunda parte de los clásicos.
Que también había ahí unos cuantos, ¿no?
Sí, el otro día tuvimos La noche del cazador, que yo no lo había visto.
¡Ah, joder!
Como chavita,
pues...
entusiasta, me apunté.
No, ¿y qué? ¿Merecía o qué?
Sí, sorprendente también, ¿eh?
Joder, es que es para mí es un peliculón bastante gordo, pero bueno.
Bueno, sorprendente, porque todo el tema de las canciones yo no me lo esperaba para nada.
Uh-huh.
Y sorprende, y el Michun está tremendo.
Está grande como en sus mejores momentos, vamos.
Y hoy pues ha tocado Los pájaros, que también hacía tiempo que no la veía.
Muy bien.
Ah, bueno, y hoy es miércoles, sí.
Pues, sí, hoy es miércoles.
Esta noche dan también otra de las cosas más sorprendentes, que es el documental este de Room 237 sobre...
Ah, es verdad, sí.
Y que, bueno, yo ya lo he visto, aprovechando que no iba a ir hoy, ya lo he visto y...
Claro.
Y se lo recomiendo a todo el mundo, porque vamos...
Sí, eso te iba a decir, porque yo no lo he visto todavía, es...
Hacía tiempo que no me divertía tanto y que no me reía...
O sea, es clave de humor, pues, o sea, hablando del Resplandor en clave de humor, ¿eh?
Hablan del Resplandor como podían hablar de cualquier otra cosa, como si hablaran de un hijo. O sea, es una excusa sin más para tener testimonios de gente totalmente pirada, que saca teorías de lo que ellos creen que Kubrick quería decir con el Resplandor.
Ah,
que
vaya.
Y ahí vemos, pues, o sea, de todo. De que... Claro, una cosa es la teoría y luego de dónde la sacan. Porque esta gente es como ver, yo qué sé, Cuarto Milenio.
Sí.
A raíz de que se vea en la despensa una lata de tomate, te sacan que la película va de denunciar el genocidio de los indios americanos. O que claramente, porque todo el mundo dice lo de claramente, y que no sabe cómo la gente no lo ve, que trata claramente sobre el holocausto nazi, porque la máquina de escribir de Jack Torrance es alemana.
¡Hostia!
Pero bueno, esas son las normales.
A mí es más bizarro aún.
Y la más brutal es la de que es una justificación de Kubrick para que la gente sepa, aunque de forma oculta, que él fue realmente quien rodó el falso aterrizaje de la luz, el falso alunizaje. De la Apolo 11, que siempre se dijo aquello de que...
Sí, que es una leyenda urbana y...
Sí, pues totalmente, y, o sea, razonadísimo todo, pero claro, razonadísimo desde su punto de vista, te partes, o sea...
Bueno.
A mí me queda la duda de si esta gente es real, porque tampoco salen...
O son actores, ¿no?
Es un documental poco al uso porque no sale nadie, son todo imágenes de películas, de El Resplandor, de 2001, de no sé qué, pero no sale realmente la gente que hace las opiniones, solo son voces en off.
Bueno.
Pues ya me queda la duda de si es real o todo el documental es un cachondeo.
Claro, es un mockumentary de estos, ¿no? Un falso documental como
la... En todo el término de la palabra, es graciosísimo, la verdad.
Bien. Pues...
Y no tiene nada que ver con El Resplandor, o sea, podría ser de cualquier otra cosa.
Ajá, muy bien. Unai, ¿alguna cosita más del Fund que nos quieras contar? Porque nos quedan 4 minutos en antena y queríamos hablar de alguna cosa más contigo aparte del Fund. No sé si nos quieres contar alguna cosita más del Fund.
No, pues poco más, porque nada más la entrega de premios que será mañana, será el viernes con la peli esta Vanishing Waves y todo lo demás son así películas ya que hayamos visto por todas partes.
Muy bien, pues para quien no conozca guardiaoscura.com o la labor que tú haces en internet, en tu página, pues ya refrescamos aquí que tú eres también un experto de la saga Canción de Hielo y Fuego. Y entonces, tenerte aquí en antena para mí era, digamos, como irremediable preguntarte por cómo estás viendo la tercera temporada de Juego de Tronos, tal y como vamos ahora, que vamos por el capítulo 6, si mal no recuerdo. No sé, échanos ahí 5 céntimos también en la lata ahí de tu opinión, tío.
Pues yo lo veo muy bien. Yo no sé si es que me he vuelto muy complaciente con la serie y muy crítico con los libros, pero a mí me está gustando todo lo que veo. A pocas cosas le pongo pegas, la verdad.
Uh-huh.
Incluido este último capítulo, que parece que ha sido muy...
Muy de cosecha criticado. Propia, ¿no? También, o sea, es...
Dime, no te escuchaba.
Que es un capítulo muy de cosecha propia, digo.
Sí, bueno, y de lo que todas las temporadas también hay un capítulo un poco así de...
Yo creo que es un poco de transición, ¿no?
Sí. Pero bueno, a mí me está convenciendo la serie. Tanto las anteriores, que me la volví a ver la segunda también hace poco antes de empezar a ver esta. Y yo acabo todos los capítulos bastante satisfechos. Y bueno, en los que no acabo directamente casi...
Sí, dando palmas, ¿no? Ahí saltando y...
Claro, los dos anteriores tienen finales tremendos.
Fijo. Pues yo te quería preguntar, tú como eres experto y además has leído más cosas que yo en la saga y esas cosas, o sea, en este capítulo 6, ¿tenemos alguna escena que no salga en los libros?
Pues sí.
Me temo que sí, ¿no? O sea,
sí, yo también diría que sí.
Creo que al menos un par. Y además dos de las que están más potentes del capítulo, dentro de lo que cabe para mi opinión. No sé si...
Sí, que yo me acuerdo ahora, por ejemplo, la de...
Sí, porque además...
deriva de la conversación de Meñique con Varys.
Exacto.
Que, bueno, esas nunca están, de todas esas escenas...
Esa es una de ellas, de las del capítulo 6, sí señor. Uh-huh. Y otra creo que era... Hostia, también de... Ahora se me ha ido el santo al cielo, pero hay un par de personajes...
Ah, la conversación quizás de... De la Reina de las Espinas con Tywin.
Exacto, esa que es muy... Que son dos personajes hipercarismáticos que en el libro eso no...
No, pero yo te digo una cosa. Es que hemos tenido durante estos últimos capítulos a Lady Olenna derribando mitos uno tras otro, incluso
sí,
a Tyrion.
Sí.
Y de momento Tywin ha demostrado que ha sido el único con el que no ha podido.
Y de hecho le echa un piropo que flipas al final.
Efectivamente, ella misma lo reconoce al final. Dice, como de todos los que han pasado por aquí eres el único que has dado la talla con las referencias que tenía tuyas, ¿no?
Pues sí. Sí, la verdad que está sorprendiendo la Olenna Tyrell. Y bueno, yo soy de los que leí los libros enteros sin enterarme de que ni Renly ni el otro eran gays. O sea que...
Hombre, aquí... pero ni por la capa arcoíris no dedujiste en su
yo
día.
Yo soy inocente.
Inocente como un fuelle, ¿no?
Hasta que no lo oí, no me di cuenta.
Muy bien.
Y solo hay que ver a escucharle hablar a la señora Tyrell de Tragazar.
Sí, yo es que te quería preguntar más que nada porque últimamente en distintas situaciones de mi vida cotidiana me acabo encontrando sin querer con gente que es fan de la saga literaria y que denostan la adaptación a la tele. Que hasta hace poco pues todo el mundo que me encontraba más o menos le gustaba, pero últimamente estoy encontrándome peña que aborrece la serie. Y que defiende los libros a capa y espada, nunca mejor dicho.
Pues yo creo que voy al revés, ¿eh? Yo sí. A mí los libros cada vez me van a peor. Ya el cabreo que tengo con el último no creo que se me quite y no le tengo ninguna fe ni ninguna esperanza que Martín remonte.
De todas formas, yo quiero decir una cosa, y es que la gente que dice esas cosas es que conoce poco de la historia del señor Martin, porque el señor Martin ha vivido del medio televisivo y de los guiones televisivos más tiempo que de sus novelas, hasta que hizo Canción de Hielo y Fuego. De hecho, él escribió cosas como Muerte de la Luz o El sueño del Febre y tal, luego vivió de la televisión prácticamente años y años, y además esta adaptación la está supervisando él personalmente, por lo tanto... No creo que nadie pueda poner ningún tipo de traba si el autor está detrás de lo que se está viendo.
Exacto, y que esas escenas...
De hecho, dirige un capítulo de cada temporada, sin ir más lejos.
Y esas escenas inéditas de las que estamos hablando, si entran...
Es porque él las ha aprobado.
Es porque él ha dado su visto bueno, así que...
Si entran bien, y no solo las escenas, los cambios que hay, a mí me parecen todos bien, ¿no?
Mejor, bueno, nos estamos ahorrando... O sea, Daenerys es de lo más aburrido en libro y de lo más entretenido en serie, ¿eh?
Por ejemplo, es un buen
ejemplo. Sin ir más lejos.
Ahora, aquí te da toda la emoción y en los libros dices, bueno, que pase algo ya. Ya este capítulo, ya no son capítulos, que son libros enteros en los que no pasa nada.
Bueno, pues Unai, agradecemos mucho que te hayas prestado a participar en Sin Audiencia esta tarde. Ya sabes que en la radio el tiempo es implacable. Estamos ya al límite de nuestro tiempo en Contraband FM y solo me queda, pues eso, agradecerte de nuevo, pues una vez más que nos hayas llamado y que nos des aquí tus opiniones, en este caso sobre el Fant y sobre Juego de Tronos, y que, no sé, más adelante ya veremos, a ver, siempre se presenta alguna otra ocasión para poder hacer alguna de estas, no sé.
Venga, oye, pues yo encantado.
Muy bien, pues como te tenemos un poco lejos desde aquí de Barcelona, te seguimos leyendo frecuentemente y periódicamente en guardiaoscura.com, ¿vale?
Venga, muy bien.
Venga, un abrazo, Unai.
Cuídate, tío. Chao. Y bueno, no hay tiempo para más y nos tenemos que despedir y nos vamos pues con Aires del Oeste. Venga, hasta la semana que viene. Chao.
Adiós.